Παρακαλώ.
Esto es Maldini Plus.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow.
Maldini.
Si alguien quiere conectar el Facebook en el ordenador, claro, o en el teléfono, estamos en Facebook Live aquí también, emitiendo en directo. Se nos puede ver en imagen para que se vea que estamos aquí en directo en el estudio central de la cadena COPE en Madrid, en pleno mes de agosto, y que ahora vamos para casa y está la ciudad que da hasta miedo. Porque no hay nadie.
No hay nadie. ¿Eh?
Dices tú,
es tremendo,
macho,
o sea, bastante tranquilo, aparte donde quieras.
Yo paso miedo en casa, ¿eh?
Sí,
paso un poco miedo porque digo, a ver, si entra alguien aquí, no, nadie se entera. Me hacen cualquier cosa.
Madrid en agosto se queda vacío completamente.
¿Qué tal Cristiano en su debut con la Juve, Maldini?
Bueno, hay que decir primero que cómo jugó la Juve. Jugó con doble pivote, como siempre, Pjanic y Khedira. Jugó con Cuadrado por la derecha, con Douglas Costa por la izquierda y Dybala detrás de Cristiano. Eso en el primer tiempo. Cristiano, el primer tiempo, intentó participar, vino atrás a recibir la pelota un par de veces, pero al final acabó jugando como nueve y le sirvieron pocos balones. Yo creo que necesita un poquito más de asistencia de los costados. Si Cristiano va a jugar como nueve puro, sin mucha movilidad, lo va a pasar mal. Y luego en la segunda parte, es muy interesante porque entró Mandžukić y él jugó en la izquierda, claramente. O sea, se fue a la izquierda como prácticamente como segundo punta. Desde ahí fue al medio y ahí participó un poquito más.
Como en el Madrid.
Como en el Madrid, y ahí participó un poquito más. Es verdad que Mandžukić no es Benzema, no tiene la movilidad de Benzema, pero yo creo que por ahí la Juventus tiene que buscar la forma de encontrarle. El tema es que, claro, Dybala es titular indiscutible, entonces al final va a acabar jugando con Dybala y Cristiano, y yo creo que al final lo va a pasar peor. Jugó sin extremos en la segunda parte del equipo porque se acabó marchando Cuadrado para que entrara Bernardeschi, que no es un extremo, marcó el gol. Pero yo me dejó un poquito frío el debut de Cristiano en la Juventus.
A ver, de Italia, ganó el Nápoles en Roma al Lazio.
Sí, partido interesantísimo este porque, claro, se esperaba el nuevo Nápoles de Ancelotti en un campo difícil como es el del Lazio. Y ganó 1-2 con un buen Insigne y sobre todo dos detalles. Jugó Hamsik de pivote, de medio centro. En la selección eslovaca alguna vez ha jugado ahí, pero no funciona. Yo creo que Hamsik necesita jugar más arriba porque arriesga mucho en el pase, no se siente cómodo ahí. Fíjate, estando Fabián, él es del Betis, que yo espero que acabe triunfando en el Nápoles, porque es un jugador para triunfar en el Nápoles.
¿No jugó Fabián?
No jugó Fabián y jugó Hamsik de pivote.
Pero que no jugó ni un minuto, o sea,
no nada. Jugó Zielinski y Alan de interiores y él no jugó nada.
Se gasta una pasta en jugadores que luego no ponen, yo lo siento.
Sí, yo muchas veces pienso que a lo mejor fichan jugadores, pero los entrenadores no les terminan de conocer, o es una cosa del club, porque vamos a ver si acaba jugando mucho, yo espero que sí. Y luego otro detalle es que jugó Milik de delantero centro, es decir, jugó con un 9, porque el Nápoles de Sarri jugaba sin 9, jugaba con Mertens, que es un segundo punta, con mucha movilidad y haciendo muchos goles. Jugó con Milik, es decir, Ancelotti prefiere a Hamsik de pivote y a Milik de delantero centro. Cuando entró Mertens, entró en un costado. No hizo mal partido el Nápoles, luego, por cierto, entró Diawara en la segunda parte por Hamsik, pero no metió a Fabián, o sea, metió un jugador ya cuando iba ganando para contener un poquito más. No me convenció mucho el Nápoles y sobre todo esos detalles son importantes porque sí va a cambiar bastante, para mí, para mal, este Nápoles de Ancelotti con respecto al Nápoles de Sarri.
Bueno, la Roma le ganó al Torino.
La Roma le ganó al Torino en un buen partido en la segunda parte, sobre todo de Dzeko, y una entrada de Justin Kluivert que fue magnífico como entró Kluivert en la segunda parte, dio el pase del gol, aunque sobre todo es un gran remate de Dzeko. Y la Roma a mí sí me gustó. Y vamos a ver dónde juega Zonzi. Zonzi jugará en el pivote y vamos a ver si no puede jugar por De Rossi. De Rossi darle mucho descanso y jugar con Zonzi ahí puede ser la novedad. Y el que estuvo horrible fue el Inter. El Inter
perdió.
Fue un partido horrible en Sassuolo. Con Boateng, por cierto, jugando de falso 9 y jugando bastante bien en el Sassuolo. Pero el Inter, bueno, jugó con Icardi arriba, con Lautaro Martínez, que es un delantero que a mí me encanta. En Racing estuvo muy bien, en pretemporada estuvo muy bien, pero le puso demasiado retrasado a Lautaro Martínez y ahí se perdió bastante. Y luego Brozovic, que es verdad que en el Mundial, jugando en el doble pivote, estuvo bien, pero en la Liga Italiana a mí no me convence ahí. Yo creo que le va a cambiar Spalletti.
El partido del Milán se aplazó porque era con el Génova y por la historia
sí,
de...
Sí, no, se aplazaron los dos partidos de los equipos de Génova, el Milán-Génova y el partido de la Sampdoria, lógicamente, los dos. Deberían aplazar todo el campeonato, pero aplazaron esos dos. El desastre del puente.
Bueno, en la Premier me tienes puesto aquí en el guión para hablar primero del City, pero yo quiero hablar primero del partido que más me hizo disfrutar este fin de semana, que fue el Chelsea-Arsenal.
Sí, claro.
O sea, es que la primera parte del Chelsea-Arsenal fue divertidísima.
Sí, sí.
O sea, acabó 2-2 esa primera parte, luego ganó el Chelsea 3-2, pero lo mismo pudo golear el Chelsea en el arranque de partido que el Arsenal al acabar 2-4 en esa primera parte.
Sí, porque el Arsenal llegó mucho y llegó con bastante peligro. La verdad, tuvo ocasiones para incluso irse ganando al descanso, y el Chelsea es un equipo que le gusta dominar y que arriesga con ese dominio, también asume mucho riesgo. Hay dos detalles que comentar del partido. Bueno, lo primero es que es verdad que, por ejemplo, luego hablamos del partido del City. Cuando un equipo es tan superior, al final los partidos pueden ser bonitos porque ves muchas virguerías, pero es bastante aburrido lo que le hizo el City al Huddersfield. En cambio, el partido igualado fue el Chelsea-Arsenal y fue mucho más divertido. muy importante Jorginho en el Chelsea. Está utilizando a Jorginho como pivote, dejando a Kanté como interior, que por cierto está llegando bastante a posiciones de remate. Me está sorprendiendo en eso Kanté, pero el hecho de poner a Jorginho como mediocentro, lo que hace es que Sarri quiere sacar siempre la pelota fluida, y me parece un detalle buenísimo de querer jugar bien, de querer jugar con la pelota y de querer ser un equipo dominador, que gobierne los partidos. A mí me gusta mucho Sarri, me encantó en el Nápoles, y creo que va a hacer un gran Chelsea. Estoy convencido que el Chelsea va a jugar muy bien, aunque no creo que le pueda pelear la liga al Manchester City.
Deberían ponerle una norma de vestimenta a Sarri, ¿eh?
Sí, por la pinta.
Es un poco, o sea, se lleva un pantalón de chándal y un polo tres tallas más grandes.
Ya mayor, un señor mayor, y da una sensación un poco ahí de...
Hay que ir vestido.
De abuelete ahí, ¿no?
A un partido de Premier hay que ir un poco vestido, vamos, bajo mi punto de vista.
Sí, es verdad. Pero bueno, más allá de eso, que estoy de acuerdo, el Chelsea juega francamente bien.
Sin duda.
Te ha gustado verle jugar.
Bueno, y el City goleó 6-1 con
3 del Kun. 3 del Kun, gran partido del Kun. La verdad es que el Huddersfield salió entregado, sabiendo que salió a que no le golearan, salió atrás y a aguantar como pudiera, y desde el minuto uno fue muy superior. Yo me quedo con varios detalles del partido. Primero, el gran partido de Silva, jugando por dentro. Silva jugó con tres centrales el Manchester City, pero lo que hizo fue meter a Bernardo Silva de falso carrilero, porque realmente con tanto dominio Bernardo Silva jugó en su sitio, que es muy arriba en la derecha. Silva por dentro, no estuvo De Bruyne, lesionado como sabemos, y jugó francamente bien. Y luego también el detalle de Mendy, ¿eh? Mendy es un puñal por la banda izquierda. Mendy, que el año pasado se lesionó nada más empezar la liga y no pudo jugar prácticamente, es como si fuera un gran fichaje del City. Vamos a ver quién sale perjudicado, quizás Sané, pero Mendy va a ser titular indiscutible. Y otro detalle, jugaron juntos Gabriel Jesús y el Kun Agüero. No es habitual que jueguen juntos, lo hicieron, y jugó más de 9 el Kun Agüero y con más libertad de movimientos alrededor de él Gabriel Jesús. Gran partido del City ante un rival muy flojo, y gran partido del Kun Agüero y de David Silva.
Desastroso el United.
Sí, yo, mira, antes de la semana pasada en el Maldini Plus, aunque tú todavía no estabas, ya hicimos Maldini Plus, yo comenté que era el gran favorito del Manchester City y que no tenía ninguna posibilidad de ganar la liga al Manchester United. Sé que suena fuerte, pero es que no le vio ninguna posibilidad. O sea, realmente le vio tan inferior al City, tan inferior al Chelsea, inferior a prácticamente los otros dos o tres equipos que pueden pelear la liga.
¿Incluso por debajo del Arsenal?
No, le veo más o menos como el Arsenal, más o menos al nivel del Arsenal, y yo creo que el Arsenal... Yo les veo peleando por entrar en la cuarta plaza a los dos. Veremos cuál de los dos puede entrar en la cuarta. Le veo peor que el Tottenham. Y se demostró contra el Brighton, un equipo que atrás está siendo un flan. Mourinho pidió refuerzo, no han llegado, y la verdad es que atrás el equipo es un flan. Y luego le sigue faltando centrocampistas que conduzcan el juego, porque lo ha intentado con Andreas Pereira, que es un buen detalle por parte de Mourinho, pero no le termina de funcionar. Yo creo que Pereira no da la talla para jugar ahí. Y en la segunda parte, ya con derrota, lo que hizo fue meter un doble pivote con Pogba ahí atrás en el pivote, y tampoco le funcionó. O sea, es un equipo que le falta generar juego realmente en el medio campo.
El Liverpool ganó 0-2. Oye, Karius no juega ya en el Liverpool, ¿no?
No, Karius estuvo en la grada, fue tercer portero. No juega y va a jugar poco, yo creo, realmente. Estuvo Mignolet de suplente y Alisson titular. Yo creo que sí. Me
creo que,
no se haya marchado.
Creo que lo quieren vender.
Me imagino que lo venderán. Porque además Alisson es un portero de un nivel muy alto para ser titular indiscutible en el Liverpool.
En Francia ganó el Paris Saint-Germain 1-3.
Sí, al Guingamp, en un partido muy interesante. Sigue poniendo muchos jóvenes todavía el PSG, Thomas Tuchel, el técnico que ha llegado al PSG, el alemán, porque sigue dando descanso a algunos jugadores campeones del mundo. Pero, por ejemplo, Mbappé fue suplente. Está jugando arriba Timothy Weah, el hijo de George Weah, que fue titular, primera vez que titular en Liga, en el segundo partido. Jugó un chico que se llama Bernedé de pivote, jugó Dagba, un lateral izquierdo, pero luego en la segunda parte, estaban perdiendo 1-0, y en la segunda parte entró Mbappé, y fue impresionante lo que jugó Mbappé. Empezó jugando de 9, luego le puso en la izquierda, le cambió la posición y fue espectacular la segunda parte que hizo Mbappé.
19 años.
Sí, una barbaridad. O sea,
estamos hablando de un tío que tiene 19 años.
Es una mezcla de potencia y técnica. Luego, ¿cómo definen el área, por ejemplo, el tercer gol? El toquecito en el área. Es que es un jugador que lo tiene todo. Tiene potencia, es inteligente para moverse y luego define, tiene una calidad individual para definir tremenda.
Se le ha ido, ¿eh? Al fútbol español se le ha ido.
Se le ha ido ese jugador, sí. Y ojo al PSG, siempre candidato, lo era el año pasado, lo pasé, le tocó el Madrid, pero candidato a la Champions sin ninguna duda.
El joven de la semana, ¿quién es?
Pues mira, voy a hablar de un delantero que me gusta bastante, del CSKA de Moscú. Está viendo algunos partidos de Liga Rusa, porque el CSKA y el Lokomotiv van a estar en el sorteo de la Champions. Y quiero hablar de Fedor Chalov, de 20 años, me ha sorprendido bastante, ¿eh? Fedor Chalov. Titular, el otro día no fue titular en el partido que ganaron al Arsenal de Tula.
¿De qué juega?
Delantero puro. mucha movilidad y sobre todo la definición en el área me ha sorprendido mucho. Ya lo hice el año pasado en los últimos partidos de Liga y este marca un golazo el otro día.
O sea, juega en el CSKA de Moscú. CSKA de Moscú. Un equipo español quisiera fichar a un jugador así, ¿cuánto cuesta un tío así de 20
años? Un chico de 20 años del CSKA podrá costar 10 millones, no creo que pueda costar mucho más. Pero a mí es un delantero que me parece muy interesante. Vamos a ver, va a empezar a jugar mucho más, seguro, en el CSKA y quizás se revalorice más. Pero ya el año pasado ya jugó bastante el tramo final de Liga y en este veremos en la Champions, pero tiene pinta de que va a jugar bastante.
¿Hoy ha habido previa de Champions?
Sí, estamos ya en la última previa de Champions, sin españoles, porque ya más los cuatro directos, igual tampoco hay franceses, no hay ingleses, pero bueno, es interesante. Hoy ha ganado el PSV 2-3 al Bate Borisov en Bielorrusia, prácticamente clasificado también. Han empatado a cero el Estrella Roja y el Salzburgo, así que supongo que el Salzburgo ganará la vuelta. Y el partido que he comentado en Movistar Liga de Campeones ha sido el Benfica-PAOK.
Ya entran, ¿eh? Estos ya entran en la liguilla.
Esto ya, los que pasen van al sorteo. Benfica-PAOK empate a uno, con un Grimaldo impresionante, por cierto. Jason Fernández dejando detalles pero sin jugar un gran partido, el joven talento del Benfica. Y el PAOK, un equipo muy ordenado y con bastante calidad en algunos jugadores, acaba de empatando y lo tiene muy bien para la vuelta, porque en su estadio es un equipo difícil de ganar. Y mañana juegan, sobre todo el partido importante de mañana, otros tres, es el Ajax-Dinamo de Kiev.
¿Estás dispuesto a responder preguntas de los
Estoy
oyentes?
Estoy dispuesto como siempre, ¿sí? Una temporada más. Claro.
¿Así, sí, con los ojos cerrados?
Así, con los ojos cerrados.
Venga. Venga.
Hola, buenas noches, Maldini. Hola. Quería saber qué opinas sobre la cesión de Ødegaard al Vitesse holandés. Y si crees que vas a llegar a ser un futbolista relevante en Europa.
Antes, precisamente te lo he preguntado.
Sí, hemos hablado de ello. A mí me parece que merecía ir a una liga más competitiva, porque la liga holandesa al final no tiene una capacidad para demostrar su calidad realmente. O sea, es una liga un poco engañosa.
Hola, Maldini, me llamo Jesús. ¿Crees que el Fulham tiene equipo para estar la próxima temporada en competición europea?
No creo que llegue. Es que ahí, fíjate que estamos hablando de que el Arsenal, el United o el Tottenham, yo creo que de esos tres, dos se van a quedar fuera de Champions, si todo es normal, porque, es decir, lo veo muy difícil, muy difícil.
Buenas noches, Maldini. Te quería preguntar acerca del portero Karius, que acaba de salir del Liverpool. ¿Crees que si no llega a ser por su catastrófica actuación en la final de la Champions, habría sido vendido al Besiktas? Muchas gracias.
Bueno, esa final lógicamente le marca claramente y seguramente si no es por esa final hubiera sido vendido con más facilidad, desde luego, pero ya decíamos antes que aquí no, en Liverpool parece imposible que juegue ya.
Hola, Julio, ¿qué tal? Me gustaría saber qué sensaciones te ha transmitido el Arsenal, cómo has visto al equipo de Emery en estas dos primeras jornadas, aunque haya perdido los dos partidos. Y si crees que a final de temporada puede quedar entre los cuatro primeros. Gracias.
Cero puntos el Arsenal.
Sí, es verdad que es un inicio muy difícil, claro. Contra Chelsea y contra Manchester City. Sí. Pero no me gustó contra... Le vi muy inferior al Manchester City. Contra el Chelsea estuvo a punto de sacar un empate y la verdad es que pudo merecer más. Está teniendo muchas bajas. Está jugando Guendouzi de pivote. Veremos si mantiene ahí. Me sorprende que Torreira no esté siendo titular. Y no, vamos, me sorprendería mucho que acabara entre los cuatro primeros. Yo lo veo muy difícil.
Hola, Maldini. Disculpa, quería preguntarte qué piensas acerca de Miguel Almirón, mediocentro del Atlanta United. Porque la verdad que he visto partidos de él durante la pasada y presente temporada y creo que tiene nivel de sobra para jugar en Europa. Un saludo.
Bueno, no es un mediocentro realmente. Almirón es un jugador para jugar más arriba, juega más arriba, más cerca de la media punta. Y es un me encanta como jugador. Es un jugador que podría jugar en Europa perfectamente en un equipo de un nivel medio, tranquilamente en la Liga Española. Y eso demuestra que en la Major League Soccer no son solo viejas glorias los que van jugadores jóvenes porque pagan bastante, sobre todo sudamericanos, y jugadores que al final acabarán en Europa en equipos importantes.
Maldini, que está una temporada más en
muy
el partidazo
bien,
de la Copa.
Aquí estaremos.
Y también en Movistar.
Sí, por supuesto.
Y en Vamos.
Y en Vamos, claro que sí, en Vamos. Entramos el 17, ¿no?
Vamos a verlo.
Vamos a verlo igual.
Vamos a verlo. Lo vamos viendo.
Venga, vamos viendo.
Hasta luego, Maldini.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
Estar informado.